Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros, el sonido de las olas en el mar ya no se oiría.
Las campanas de la iglesia
en silencio quedaría si la música dejara de existir.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
De existir. En el mundo morirían tantas cosas. El amor se pintaría de gris.
La gente no sería feliz.
Si la música dejara
de existir.
Aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
Covadonga Arranz presenta su disco Viajando con la Música
en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Amigos oyentes de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, soy Paqui Sánchez Galvarro. Bienvenidos una semana más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hoy tenemos un programa que lo vamos a realizar totalmente en España, pero eso nos lo contará nuestro compañero Joan Segura, que está en Barcelona, a orillas del Mediterráneo. ¿Qué tal, Joan?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez, sí señora, saludando al mundo entero desde las orillas del Mediterráneo. Exactamente, tenemos un programa totalmente español, porque tenemos una invitada que viene a presentarnos su primer disco. Y las van a reconocer porque son todas canciones muy populares y muy bonitas. Ella se llama Covadonga Arranz Castañón, es de Valladolid. ¿Qué tal, Covadonga? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, y encantada con tenerte en el programa.
Igualmente os digo, encantada de estar con vosotros y os agradezco que me hayáis llamado.
Covadonga, ¿cómo fue esto de la música que te vino
Bueno, mi familia... Lo mío es genético, lo mío yo creo que antes de hablar ya cantaba. Incluso con un año ya tocaba la pandereta, me ponían una música y ya tocaba la pandereta. Mi abuelo cantaba también, luego mi madre también le gustaba mucho cantar. Entonces yo salía a ellos. Ya desde pequeña, 9-10 años, ya me metí en el coro de la iglesia, ya empecé a estar en coros. Hubo una época que estuve en 4 coros a la vez, así empecé. O ya me dio por estudiar música, estudiar canto, porque empecé a estudiar piano ya de un poco mayor, y conocí una persona que, bueno, pues me llevó a conciertos y tal. En una de las ocasiones me llevó con sus profesoras de piano, y me dice, no, a ti te tenemos que facilitar el número de un profesor que te dé clases de canto. Y así fue, me dio unas clases, ahora estoy con otra profesora también.
¿Sigues estudiando?
Sigo estudiando, sigo cantando, tocando el piano y metida en la música hasta el fondo.
Como bien dice Covadonga, es de familia, porque ya adelantamos aquí a nuestros oyentes que su madre toca el acordeón de una forma fantástica. O sea que es lógico. No hay un, hay un refrán aquí que dicen que de padres gatos, hijos meninos.
Pues sí.
Así es que... El caso es que, ¿a ti qué tipo de música te gusta cantar?
Pues a mí, a ver, normalmente aparte de ópera, zarzuela y todo esto, me gusta también la música popular, la música tradicional. Así en plan lírico también, pero lo que es música tradicional. Luego la que yo compongo, por supuesto, también me gusta interpretarla. Normalmente me gusta más de varios países, me gusta alternar. Tengo por ahí, que no están en el disco, pero bueno, tengo canciones en griego, una que sí que está en el disco que está en búlgaro. Luego tengo en euskera, por supuesto, que me encanta el euskera. Canto alguna en catalán, pero no, en el disco al final no la metí, no me arriesgué. Y bueno, pues hago un poco de todo.
¿Y las canciones que están en ese disco, qué tipo son, de qué estilos cantas?
Más bien es un cajón desastre. Más bien es, pues, algunas canciones populares de varios países, de Argentina, de México, de España, y también alguna creación mía. Algunas canciones que compuse yo, una que tiene su historia porque mi abuelo hizo la letra, mi madre la música y yo la canté. Es una canción muy curiosa. Esto, pues,
una canción totalmente familiar.
Pues sí, desde luego.
¿Tú cuando tuviste que hacer la selección para elegir las canciones que iban a ir en tu primer disco, fue todo opinión tuya o te dejaste aconsejar por alguien?
Opinión mía hasta cierto punto. Opinión mía porque, bueno, yo ya había dado algunos conciertos, o sea, antes de ponerme a grabar ya había dado algunos conciertos. Y había seleccionado para los conciertos, pues, las canciones más populares. Y me habían dicho, pues canta esta, canta la otra. A lo mejor, pues un día la abuela me pedía una canción, tenía éxito y me la volvía a pedir, entonces luego ya la metí en el disco. O si no, algunas que me gustaban a mí, que decía, esto no puede faltar. Sí que me pedían, por ejemplo, la Gran Maravilla de Schubert, porque, bueno, pues en mi ambiente la gente es bastante católica, yo también, y bueno, pues gusta mucho la Gran Maravilla de Schubert. Pero al final no lo pude grabar porque no tenía quien me lo acompañara, así que no lo pude grabar. Pero el resto de las canciones sí que fui haciendo bastante caso a lo que gustaba a la gente de alrededor y a lo que me gustaba a mí, claro.
¿Y de cuántas canciones consta tu disco?
De 17. tenía pensadas 20. Tenía un papel escrito con 20. Lo que pasa es que al final, entre uno y otro, las otras tres no se grabaron. Y le pregunté del estudio, digo, ¿caben las 17? Y dice, sí, tienes 68 minutos, pero te falta incluso algunos para los 80, así que puedes. Digo, no, ya no grabo más. Con 17 yo creo que está bien.
Bueno, yo creo que podíamos empezar ya a escuchar la primera, ¿eh? Que nuestros oyentes se escucharan y se hicieran un poco la idea de cómo canta Covadonga, ¿eh?
Bueno, pues entonces, Covadonga, ¿cuál nos vas a cantar en primer lugar?
Pues en primer lugar les voy a ofrecer una canción muy conocida, que esa tuvo su historia porque me la mandó cantar la abuela, pues en medio de la calle, en el pueblo, en medio del campo de la iglesia, y me oyeron desde a kilómetros, Amapola.
Vamos a escuchar Amapola en la voz de Covadonga.
Mi corazón
Han escuchado ustedes cómo canta Covadonga, esa canción tan popular y tan bonita, y que la ha cantado tantos cantantes y de todo tipo, tanto líricos como canción moderna. O sea que es una canción que se ha hecho muy popular porque es muy bonita y porque está muy bien hecha.
¿Y tú con qué estilo te encuentras más cómoda cantando?
Pues ya os digo que me gusta la variedad, o sea, no estoy con un estilo predefinido, me gusta variar. Que me dan una canción búlgara, pues una canción búlgara. Que ahora me dan una griega, pues una griega. Que ahora a lo mejor hay algunos que me pegan más, otros que me pegan menos. Y por ejemplo, no se me ocurriría irme por sevillanas, lógicamente. Pero bueno, todo lo que pueda intentar y todo lo que pueda hacer, a mí me gusta mucho la variedad, o sea, no me gusta estancarme en un estilo concreto.
Antes decías que tú también cantas lírico, ópera, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
¿y
sí,
tienes
sí.
pensado grabar un disco pues con canciones, con arias o con así de ópera?
De momento no. De momento voy a ver si puedo acabar con este y luego ya pensaré en otras grabaciones, pero de momento a ver si acabo con este. Y porque ahora no es fácil, pues bueno, que los discos se vendan, pero cuando acabe con este ya pensaré en más y dentro de los años, porque de momento no me considero preparada como para grabar un disco de ópera.
Bueno, pero si sigues estudiando, ¿no? Entonces,
sí, sí,
claro,
sí,
irás progresando y evidentemente
cuando pues acabe la carrera y esas cosas, sí.
Claro.
Pero de momento no.
Sí, pero decías antes que nunca te arrancarías por sevillanas, ¿pero por qué? ¿Porque no te gustan o porque no te encuentras capaz? Lo mismo que con lo de la ópera.
Aparte de que no es tampoco el estilo que más me emociona, pues, a ver, hay que reconocer que cada uno tiene sus limitaciones. Yo para la ópera puedo tener voz, pero por ejemplo para flamencos, sevillanas y demás, pues no es la voz más adecuada. Por ejemplo, intenté cantar una canción mexicana, mexicana total, o sea, no como la que canto en el disco, pero la canción mexicana, y ya me dijeron los de allí que bueno, que sí, que la voz es muy buena, pero que para el estilo no sirve. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado también.
Sí, pero yo creo que más que la voz sería un poco las facultades, ¿no? Porque yo creo que para cantar sevillana no hay que tener ninguna voz, vamos, pienso yo, una voz concreta, no, sino unas determinadas facultades, porque el flamenco requiere unas florituras que no todo el mundo es capaz, lo mismo que acabas tú de decir con lo de México, ¿no? Yo, tenemos una compañera en Luz del Carmen que canta rancheras, canta unas canciones mexicanas extraordinarias, y yo sería incapaz de cantarlas como ella, y me imagino que a ella le ocurriría lo mismo pues con el tipo de canciones que canto yo, ¿no? Entonces, evidentemente, cada uno, como dicen aquí, zapateros a tus zapatos, ¿no?
Claro, pero además es que imagino que nunca se habrá oído por ahí una sevillana cantada con una voz lírica, nunca, porque cada uno pues tiene que dar el estilo que le pegue, lógicamente. Entonces, pues yo soy consciente de que me puedo meter en los estilos que me puedo meter, en los que no, pues no.
Claro. ¿Pero tú siempre cantas poniendo la voz, o sea, como si estuvieras cantando lírico?
Sí, me gusta cantar así porque para mí ahora es la forma cómoda de cantar.
Yeah.
Es la forma que no forzo la garganta, he aprendido a cantar así, y es la forma que no se fuerza nada la garganta, y bueno, yo me acuerdo, vamos, eso. Ya mi forma, ¿no?, de cantar siempre, a no ser que yo que esté en la iglesia cantemos algo que no sea tan alto, o que haya que ayudar unas segundas voces, o, pues ahí ya me tengo que adaptar un poquito más, pero para cantar sola sí, siempre canto así.
¿Y ahora sigues cantando en algún coro?
Sí, ahora estoy en una de la iglesia que además toco el órgano, porque estaba hasta hace poco estaba en uno que solo cantaba, pero bueno, me han llamado de otro que el organista se les va. Entonces, pues estoy allí un poco de directora musical, tocando el órgano, canto con ellos y, bueno, pues hago lo que pueda.
¿Tú de momento te encuadrarías dentro de las personas que puedes vivir exclusivamente de la música, Covadonga?
A ver, eso es muy difícil. Vivir exclusivamente de la música ahora es... no sé si decirlo imposible, pero muy difícil, por lo menos sí. Entonces, pues no lo sé, yo estoy haciendo bastantes cosas para no vivir solo de la música. Estoy haciendo, por ejemplo, el magisterio, sí, el musical, pero bueno, por lo menos magisterio, ya no vivir exclusivamente de la música. También, pues bueno, tengo hechos los cursos de Reiki y también de vez en cuando doy cursos de Reiki, doy terapias. Así que, bueno, intento hacer más cosas que la música, porque veo que la música pues no es tampoco un medio que me vaya a dar de comer el día de mañana.
¿Y metes también la música en las terapias?
La meto, pues, la música de fondo, pero no suelo meter mucho, bueno, meto algo por un sistema de chakras que hay relacionado con la música, o sea, relacionan la música con cada chakra y esto, pero tampoco me quiero meter mucho en esos grandes canales porque ya entra dentro de musicoterapia y no conozco bien el tema. Entonces, si no hice ningún curso todavía, no me quiero meter, no sé, que haga algo que no esté bien.
¿Pero no has pensado hacerlo, ya que tú eres músico y también te gusta el tema este de las terapias? Estaría bien también.
Sí, a lo mejor hago algo de... Lo que pasa es que de momento para mí lo veo muy lejos, porque de momento es una cosa bastante cara. Y hombre, es interesante, a mí claro me gustaría hacer musicoterapia, pero de momento voy a acabar la carrera, voy a encontrar algo de trabajo y luego ya me meteré en cosas pesadas.
Yo creo que es interesante que esto lo haga un músico, porque yo he oído a veces a personas que hacen musicoterapia que ellos no son músicos.
Ya.
Y hombre, pueden saber mucho de toda la otra parte científica, ¿no? Pero en cambio de música, pues yo no sé de qué manera la deben escoger o la deben... En fin, en cambio, si quien hace esto, además de tener todos los conocimientos necesarios de la ciencia en cuestión para hacer esa terapia, pues conoce la música... Pues me imagino que el resultado tendría que ser mucho mejor.
El saber no ocupa lugar, desde luego, y lo único, pues aumentar conocimientos, pues aumenta siempre el resultado de la terapia. Aunque bueno, en este caso yo creo, por lógica, la gente que no sepa música, esto va mucho por vibraciones y por sensaciones. Así que la gente que no sepa música, pues hombre, no tendrá el elemento de saber música, pero sí tendrá a lo mejor la percepción de las diferentes sensaciones o de las diferentes vibraciones que produzca la música.
Bueno, yo creo que podríamos ahora ya poner ya la segunda pieza musical, la segunda canción en este caso, porque nuestros oyentes, además de conocer todo lo que nos está contando Covadonga, que es muy interesante, pero sobre todo lo que les apetece es escuchar, ver cómo canta Covadonga. Así que, ¿ahora qué canción nos vas a ofrecer?
Pues ahora, si os parece, vamos con una canción mexicana que se llama La Golondrina, que bueno, esta sí que es del estilo que puedo cantar yo sin hacer un ridículo allí. Y bueno, pues a ver si os gusta. Me acompaña la guitarra también una persona que participa conmigo en el disco, que se llama Ciorza Bilbao. Y bueno, pues la canción de La Golondrina.
Para allá va La Golondrina, cantada por Covadonga.
Covadonga Arranz presenta su disco Viajando con la Música
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
La golondrina
esperamos que os haya gustado esta canción. Y los mexicanos que nos escuchen, que nos digan si está bien cantada o no.
Pues seguro que te van a decir que sí. Los mexicanos estarán agradecidos de que te hayas acordado tú de ellos. Tenemos un nutrido número de personas que colaboran con nosotros desde México. O sea que precisamente de México es uno de los países que más colaboradores tenemos. Bueno, ¿y qué te iba a decir yo respecto a la metodología que tú utilizas de trabajo? ¿Eso te supone un sacrificio muy grande? ¿Son muchas horas las que les tienes que dedicar?
A ver, sí que es trabajo. El cantar, luego ensayar, sobre todo el estar calentando la voz un rato, ir a las clases toda la semana, una hora. Luego además es que ahora con los conciertos, claro, ahora para sacar el disco, pues conciertos todas las semanas, de hecho más que dos días. Y la verdad que se termina agotado. Yo al final, estos días ya digo, mira, no voy a ensayar los conciertos porque es que los tengo todas las semanas. O sea, yo creo que ya es de una semana para otra, ya lo sé de memoria. Ya es una cosa que, sí, al final se termina un poco harto de conciertos, de todo un poco. Pero bueno, al final yo creo que merece la pena el esfuerzo. En algunos momentos dan ganas de dejarlo, pero por otros merece la pena el esfuerzo.
Claro, cuando ves la reacción del público ante tu interpretación, pues entonces si esto ya es pues una recompensa, ¿no? Ya te recompensa todos los enfados que has podido tener, en fin. Y para grabar el disco, ¿te costó mucho tiempo? ¿Tuviste que repetían mucho? ¿Hiciste mucha grabación?
Bueno, para grabar el disco, la verdad que hubo días que es que salía de allí agotada, porque el primer día fue intensivo. Fui por la mañana como 4 horas, que nos costó, claro, repetir, porque la chica de la guitarra tiene un problema en las muñecas y le cuesta tocar. Cada poco tiene que parar, repetir. Luego mi madre, que hacía mucho que no tocaba el acordeón, pues cada poco a repetir que le había salido mal, no sé qué. Además es que en un estudio no puedes disimular. En un concierto en directo te sale un acorde mal y cambias, como sea, pero en un estudio es que no hay quien disimule. En otro momento a mí se me olvidaba la letra, había que volver a empezar. Luego no me gustaba la voz, o sea, era, claro, luego que si pon todo, que si suena la guitarra más que la voz. Además es que, claro, nos meten allí y dice, bueno, tú vas a estar en un sitio y el acordeón y tal, pero claro, cuando ven el panorama, es una voz bastante potente, y ve el panorama del estudio, que se mete la voz por los micros del acordeón, por el micro de la guitarra, por el mío, por cuida, sale la voz del estudio. Y al final dice, bueno, mira, pues colocamos, lo hubo que colocar todo otra vez. 4 horas para grabar, yo no sé si 2 o 3 canciones. Y luego, claro, luego por la tarde vuelta ello. Ya cuando a las 10:30 de la noche el del estudio me dice, es que aquí la guitarra suena mal y tal, y vale, sí, lo que queráis, pero mira, ya volvemos otro día, ¿eh? Que yo ya no aguanto más. Y luego, claro, luego hubo, pues cuando ya acabamos con ello, hubo que volver para corregir cosas, porque me dio un disco a mí y dice, mira, a ver si encuentras fallos o tal. Y yo, oye, sí, a ver, pasa esto aquí, esto aquí, esto aquí. Pues otras 3 o 4 horas escuchando el disco. Al final esa semana llegué a odiar el disco. Y venga a escuchar. Y luego a mezclar las pistas allí con él. Venga, y ya otro día hasta las 10:00 de la noche. Otro día que pasaba no sé qué en una canción vasca, que me confundí de letra o no sé qué, y lo detectamos, ala, pues vuelta para allá. A volver a grabar la canción vasca. A quitar respiraciones. Es mucho tiempo en el estudio, mucho. Una canción vasca también que habíamos grabado las 3, la guitarra, el acordeón y yo, también dice, es que la guitarra suena mal. Digo, bueno, pero es pasable, ¿no? Mira, la tapa la acordeón. Al final hubo que repetirlo otra vez. O sea, hizo mucho trabajo.
¿Y este mundillo del espectáculo es como tú te lo imaginabas?
No. Porque sí que es muy sacrificado en cuanto a que, pues, por ejemplo, ya el día de las fotos del disco. Pues, ala, no, mira, hay que comprar ropa para las fotos del disco. Ala, pues coge un día para comprar ropa. Además, claro, combinándolo con la carrera y con las prácticas y todo. Claro, un día para comprar ropa, otro día para hacer las fotos, que si las fotos no quedaron bien, que si vuelve otro día, que si ahora los conciertos todas las semanas, que si... Es difícil, es sacrificado, o sea, es muy bonito, porque es muy bonito, pero es sacrificado. Y yo que no estoy muy metida en el mundo del espectáculo, porque no se le puede llamar mundo del espectáculo lo que estoy haciendo yo, pero imaginaros el mundo del espectáculo como tal, eso tiene que ser mucho más sacrificado todavía, para no estar dedicándote a ninguna otra cosa a la vez.
¿A ti te animó tu madre para que siguieras adelante? Porque me imagino que tú, ante esta situación de cansancio más de una vez, igual has pensado dar marcha atrás. ¿En ese momento recibiste el apoyo de tu familia?
¿Cómo se nota que sabes ya cosas? Esta semana pasada, por ejemplo, sí que tuve un concierto, pues bueno, que por el barrio que es, el tipo de gente y tal, pues no tuvo mucho éxito el disco, o sea, a la gente le gustó, pero claro, estamos en crisis y bueno, pues no. Claro, yo me desanimé porque aquello fue un desastre y dije que, bueno, pues que estaba con ganas de tirarlo todo por ahí, o sea, de suspender los conciertos, de... Claro, mi madre me dijo que no. También tenía una amiga que me dijo que tampoco, que mi chinga pudiera. Las señoras del coro arropándome en todo un momento, que ni se me ocurriera llamar a los centros cívicos para suspender los conciertos, que siguiera adelante, que... Claro, mi madre sí que me contó que ella también a veces tuvo momentos de querer tirar la toalla, de querer... Pero no, bueno, pues luego al final se terminó animándolo y vio que merecía la pena. Y bueno, la verdad que sí, la verdad que merece la pena. Ayer también volví a hablar del disco más gente, a ofrecerlo y tal, y al final parece que tuvo más éxito que el otro día. Así que bueno, pues me había desanimado, pero bueno, siempre se sale a flote.
¿Tú por dónde te mueves? ¿Por dónde sueles dar los conciertos?
De momento solo por Valladolid. De momento. O a ver si... Bueno, estuve también dando uno en Asturias, en Mieres. Estuve también en el País Vasco, en Bermeo. Pero son por los sitios que me he movido de momento. Luego no sé, a lo mejor iré a Madrid, no sé. De momento no puedo pensar tampoco mucho más allá, como los artistas importantes. De momento hago por los centros cívicos de aquí de la ciudad. Pues intento moverme en plan gira, pero gira corta.
Sí, pero para lo pequeñita que es Valladolid, porque para nuestros oyentes de al otro lado del charco que no conocen cómo es Valladolid, es una ciudad bastante pequeña y, sin embargo, por lo que tú me cuentas, hay mucha vida en este aspecto, ¿no?
No, lo que pasa es que, bueno, pues he llamado a diferentes centros cívicos, a diferentes puertas y, bueno, pues sí, me han ofrecido un concierto en cada una, pero... No es precisamente una ciudad musical. De hecho, diría que el público es bastante frío en este sentido. Porque ayer incluso lo hablaba con mi profesora de canto, que el público de Valladolid es bastante frío. El otro día, la primera vez que me pasó en mi vida, yo animando a la gente desde el escenario a que me acompañaran con palmas. Animando a la gente, yo, porque si no, no me acompañaban. Y los aplausos eran un poco así, pues en plan por compromiso, por... Bueno, ha cantado y tenemos que aplaudir, pero no se notaba esos aplausos de ponerse la gente de pie, no. Pero unos aplausos, pues bueno, por cumplir y para de contar. Así que bueno, la gente aquí no es muy musical. Mandan a los niños muy pronto a los conservatorios o a las academias de música, que con pocos años lo dejan. Y ya está, y los mandan ahí, pues bueno, pues a muchos, porque los mandan a muchas actividades, pero no porque aquí guste la música especialmente. Igual que mandan a un niño a fútbol, pues lo mandan a música también. Pero no es porque sea una ciudad musical. Pero bueno, yo he llamado a varias puertas, me las han abierto, y bueno, pues sí, estoy dando conciertos.
Pues vamos a escuchar una tercera canción. ¿Cuál nos vas a ofrecer ahora?
Pues ahora os voy a ofrecer una canción argentina, ya que vamos del otro lado del charco, pues vamos a ofrecerles canciones de por allí. Una canción argentina que es muy conocida y para mí es preciosa, que se llama Alfonsina y el mar, y que me la acompaña además un pianista muy conocido entre nosotros, sobre todo los de la ONCE, que es José Corcete, y que toca el piano de maravilla. Creo que no podía haber escogido el pianista mejor para esta canción, porque la canción es emocionante, pero él la hace el doble de emocionante.
Pues vamos a escucharla.
Quiebra la
Pues la canción es preciosa, desde luego, muy bien interpretada por parte de Covadonga, muy bonita. Y como tú bien decías, Covadonga, el pianista también excelente. Así que un 10, ¿eh? Un 10 para los dos. Y yo tengo una curiosidad, ¿por qué te gusta cantar tanto en otros idiomas? ¿Tienes facilidad para aprenderte bien las letras o te cuestan o...? ¿Por qué
bueno,
no haces eso?
Os cuento, a ver, a mí me gustan las músicas. Sí que tengo, bueno, dicen que tengo facilidad para otros idiomas. De hecho, hay una anécdota reciente. A mí me gusta mucho el euskera. O sea, aparte de cantar en otros idiomas, el euskera es porque me gusta, me llama mucho la atención. Y tanto es así que lo estoy aprendiendo. Y el otro día con una persona que me estaba ayudando, me dice, ¿tú cuánto llevas aprendiendo euskera? Digo, pues un año o cosas así. No, no, es que lo llevas muy bien, para llevar un año lo llevas muy bien. Y sí que es verdad que, bueno, pues, sobre todo cuando me interesan los idiomas, ¿no? Porque el inglés de niña no me interesaba, el caso es que se me daba bien, yo no sé cómo lo hacía, que se me quedaba. Pero sí que, por lo general, sí que me gusta cantar en idiomas, pero por las músicas, o sea, no por... Aparte de que los idiomas se me dan bien, es por las músicas que en cada país son diferentes y bueno, pues cada uno tiene su riqueza musical y hay que hacer un poco de todo.
Y aquí luego la próxima canción será en euskera, ¿verdad?
Será en euskera, sí. Lo que pasa es que cuando grabé el disco no sabía todavía muy bien en euskera, o sea, ahora ya tengo algo más de práctica. Pero para entonces se acababa de empezar prácticamente. Pero bueno, ya había cantado mucho en euskera. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en una de las canciones, porque canto tres canciones en euskera en ese disco, en una de las canciones pues había tenido una confusión por un par de letras. En vez de decir anda en la noche, se me entendía algo así como anda en la cosa. Y tuve que volver al estudio a repetir la canción, porque estaba confundido, pero ahora, bueno, ya más o menos dominando un poco, digo yo que mejorará la cosa.
Sé que tenías a alguien que te asesoraba.
Sí, la chica que toca la guitarra, que, bueno, pues es de allí, yo le preguntaba, le dije, ¿dice bien? Y, sí, pero esto, mira, se entiende tal. O, dice que la mayor parte de las veces sí que dice que lo suelo hacer bien, que lo suelo pronunciar bien.
De todas formas, hay muchos profesionales que viven de la música, del cante, y que en ocasiones no se les entiende en absoluto lo que dicen. Y hay otros incluso que se llegan hasta inventar las letras.
Eso me pasó a mí en un concierto el otro día, cuando más improvisé, en la canción búlgara. A mí además me gusta cantar mi idioma, sobre todo en los conciertos, porque si me equivoco la gente no se entera. Entonces me gusta mucho por si tengo que improvisar algo, ¿no? Porque es una manera, la canción búlgara el otro día, yo creo que me inventé la mayor parte de ojalá no haya búlgaros entre el público, por favor, que me muero, me da algo. Pero el problema de esta canción en euskera habría sido eso, ¿no? Que es que encima se entendía y habría sido otra cosa. Y habría quedado un poco extraño, porque bueno, no se entiende y vale, pero es que encima significaba otra cosa totalmente distinta, digo, entonces lo prefiero arreglar.
Sí, claro, porque cuando el significado da lugar a confusión, más vale repetirlo por si acaso. No te pues vayan sí. A tirar tomates, ¿no? No te vayan a pedrear cuando salgas del concierto, imagínate. Oye, Covadonga, en cuanto al disco, ¿has tenido algún tipo de subvención?
Este disco es que tiene su historia, porque yo me presenté a las ayudas que hace la ONCE para iniciativas culturales. Claro, les mandé una maqueta con tres o cuatro canciones. El problema es que para entonces, cuando yo les mandé la maqueta, el disco estaba grabado, porque... Claro, mi idea era grabar, de hecho se lo dije al del estudio, grabamos tres o cuatro canciones y luego ya si me dan la ayuda grabamos el resto. Lo que pasa... que para entonces mi padre pues estaba ya muy mal, de hecho falleció un mes después, y bueno, pues ya con la cosa de que él lo escuchara y quitar el disco del medio, porque si no era una preocupación más, ¿no? Entonces quitamos el disco del estudio alucinado, dice, pues no me dices que vas a grabar tres o cuatro, y digo, no, al final las grabo todas. Grabé todas, mi padre al menos lo escuchó, aunque no vio la carátula completa, pero claro, una vez grabado, aunque la ONCE no me dio la ayuda, pero eso se supo casi un año después, no un año entero, pero casi un año después. Pero claro, ya estaba todo hecho en el estudio, ya pues el gasto también estaba hecho y tal, y entonces ya dijimos, mira, ya de Perdidos al Río vamos a terminarlo. Y por lo menos la primera ilusión que tenía yo de grabar mi primer disco, de ver un estudio de grabación y tal, pues por lo menos que quedara compensado, ¿no? Con tener mi primer disco ya bien, con su carátula y su... que no quedara simplemente en un proyecto porque no me dieron la subvención.
Y luego la difusión del disco, ¿cómo lo montas esto?
La difusión está siendo más bien el boca a boca, porque bueno, a mí me mandaron las copias a casa y, plan, apáñate. Entonces, pues lo que estoy haciendo es eso, a base de conciertos, de programas de radio, lo estoy moviendo también por Skype. En Skype sí que tengo un mensaje puesto de que tengo mi primer trabajo discográfico. Lo estoy moviendo un poco como puedo, también por la calle muchas veces con la gente que me ayuda, pues intento sacar el tema, ¿no? En plan, y yo canto, sí, tengo un disco grabado y tal, y a veces da resultado. Y bueno, pues esa es la difusión que estoy dando, un poco el boca a boca.
Y los oyentes que les guste tener tu disco, ¿qué forma tienen de acceder a él?
Tienen la forma del correo electrónico, por ejemplo, me pueden escribir un correo con su dirección y ya veremos la forma del correo electrónico, que es cobarca.89@gmail.com, cobarca.89@gmail.com, cobarca con V, o si no, por el Skype, que es cobarcas, con V y las dos con C, cobarcas, terminado en S, y ahí también se me puede localizar. Para los que quieran tener el disco, hablar conmigo o lo que necesiten.
Esperemos que tengas muchas solicitudes, que el disco vaya estupendamente. Y ahora, la cuarta canción.
Pues sí, la cuarta canción es la que decíamos que era vasca, estaba en euskera. Y es una nana que canta la abuela a su nieto. Bueno, la traducción, porque las otras han sido todas en castellano, pero esta la traducción es más o menos que le dice la abuela pues que se duerma. Como todas las nanas, pues para no faltar a la costumbre, en vez de dormir al niño lo asustamos. Que me llama mucho la atención de las nanas, ¿no? Porque pues dice que si no viene, que le vendrá el gran perro, que es como aquí decimos, si no viene, te vendrá el coco. O sea, si no te duermes, vendrá el coco. Pues más o menos algo así. Y se llama Ochoa Seascan.
Pues vamos a escucharla, Paqui.
Sí, sí, naturalmente, pero además...
Pero sin dormirse, ¿eh?
Exacto, ¿no? Con muchísima atención. Covadonga Arranz presenta su disco Viajando con la Música
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Zapolito se oscondago, zapisuritu atxenero.
Esta ha sido esta nana con esta melodía tan preciosa. Yo la he escuchado muchas veces, ahora con la voz de Covadonga, pero también la he escuchado en coros vascos, y la verdad es que es impresionante esta melodía, esta canción es impresionante. Felicidades, Covadonga, por haberla escogido y por cantarla.
Pues muchas gracias.
Ahora ya estamos llegando a la última parte del programa, pero antes me gustaría que nos explicaras qué planeas para el futuro.
¿Planes para el futuro? Bueno, de momento terminar la carrera, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, seguir definiendo este disco. A lo mejor ya después de unos cuantos años grabo algo más, pero tiene que ser después de muchos años. También pienso pues irme a Madrid o algo, porque acabar la carrera de canto, porque aquí en Valladolid, la única academia en la que se puede hacer oficial el canto, parece ser que los discapacitados no somos bienvenidos, porque dicen que hay barreras arquitectónicas dentro. Yo vine a preguntar si había semáforos dentro de la academia. Es que me parece ridículo, o sea, que haya unas escaleras o que haya, no me parece ni una barrera, pero bueno, me ponen disculpas para que no lo hagamos aquí, así que me tendré que ir a Madrid a terminar mi canto. Y poco más, de momento yo soy de las que no hago planes, vivo el día de hoy y mañana Dios dirá.
De todas formas, en las clases de canto, que suelen ser un día a la semana, Covadonga.
Sí, suele ser un día a la semana.
O sea, que entonces puedes perfectamente seguir viviendo ahí en Valladolid y venir, ¿no? Porque con el AVE se tarda media hora,
sí.
¿No? O algo así,
eso
¿no?
Es una hora.
Una hora, ¿no?
Sí. Sí.
O sea, que eso no te... Hombre, yo te diría que en primer lugar hay que luchar porque eso no ocurra, es decir, que si ellos te ponen impedimentos, pues ir a solucionarlos, ¿no? Pero si tú ves que no te encuentras con fuerzas ni con ánimos de a lo mejor estar estudiando ahí en un sitio donde sabes que en principio...
Claro, es que luego a lo mejor me hacen la vida imposible y no sé, bueno. Además es que el director, que podía ser un poco más majo, pues acaba de morir hace unos días, y es que se queda la hermana, que creo que es peor que él, bastante peor. Entonces, pues no sé. No me apetece ir a un sitio.
Bueno, pues así de vez en cuando te vemos aquí en Madrid, ¿eh?
Pues sí, eso sí, claro.
Claro, nos quedamos de cuando vengas y de paso, pues mira, a lo mejor también el venir aquí a Madrid periódicamente te puede suponer una promoción, ¿no? Que la gente te vayan conociendo y que te vayan contratando para diferentes lugares, ¿no?
Eso espero.
Claro que sí.
Hombre, ahí en Madrid seguramente... más lugares que en Valladolid los habrá para jugar y para poder, en fin, para todo, vamos.
Y más personas también, eso desde luego.
Claro, sí, sí. Pues la verdad es que ha sido un placer contar con Covadonga aquí en el programa. Lo único que sabemos que como Covadonga alterna, por un lado, el cante, por otro lado, la creación, puesto que es autora, y por otro lado la interpretación musical, puesto que toca el piano, pues Joan, ¿qué te parece si la convocamos aquí para que en otra ocasión venga y nos demuestre sus habilidades al piano?
Covadonga, quedas convocada. Así que vete preparando un repertorio pianístico para el próximo.
Eso ha sonado una firma de contrato.
Pero en serio, ¿eh? No de esos que luego no se cumplen. Se va a cumplir, ¿eh? Así que prepara.
Muy solemne.
¿Has visto?
Prepáranos un repertorio bien bonito y en cuanto lo tengas a punto, lo presentamos a nuestros oyentes, que estarán encantados de escucharte tocar.
Pues sí, seguro que sí. Muy bien. Pues yo creo que ahora ya lo que tendríamos es que decir las direcciones a los oyentes, ¿no, Joan?
Sí. Pues vamos a facilitar a nuestros oyentes las dos vías de comunicación que tenemos para que se pongan en contacto con nosotros y opinen y nos cuenten todo lo que deseen. Una es a través de nuestro email, que es platicando@eiberoamerica.com, y la otra a través de nuestro Twitter, e Iberoamérica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues ya simplemente vamos a agradecer a Covadonga que haya estado aquí con nosotros y que nos haya dedicado pues parte de su tiempo, porque es verdad que sabemos que está muy ocupada. Así que nosotros eso te lo tenemos en cuenta y te lo agradecemos muchísimo.
Y te deseamos muchos éxitos en todo lo que vayas a emprender, tanto cantando, tocando el piano, enseñando, en fin. Que te vaya muy bien todo y que tengas siempre muchos éxitos, Covadonga.
Pues muchísimas gracias.
Y a los oyentes, darles las gracias por su atención y recordarles que el próximo miércoles volveremos a estar aquí con más música en un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.